dice la palabra de Dios, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los versículos del 27 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y nuestro tema es la conclusión. El apóstol Pablo ha estado siguiendo una argumentación Y en estos versículos está concluyendo la argumentación. Dentro de esa argumentación, él ha estado presentando como un fiscal a todos los hombres delante del tribunal de Dios. Cuando en el capítulo 1 él habló acerca de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, también habló de que no se avergüenza del Evangelio. Y en los versículos del 21 hasta el 26, él ha hecho una presentación propiamente de lo que es el Evangelio. Y él va a empezar a cerrar esta parte de la argumentación, que no es propiamente un resumen, sino son consecuencias lógicas de lo que él ha estado presentando desde el capítulo 1, capítulo 2. Y él va a hacer una serie de preguntas que va a contestar aquí de manera corta, pero que después de presentar en sí lo que es el Evangelio, él va a empezar a explicar a partir del capítulo 4 en una respuesta más larga a cada una de las preguntas. Por ejemplo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y ahí hay una respuesta corta que dice, queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y la respuesta larga a esa pregunta está en el capítulo 4, donde él va a decir, dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse o de qué jactarse, dice, pero no para con Dios. Y bueno, él va a ir explicando la siguiente pregunta cuando hable acerca de cómo el hombre es justificado. Él va a desarrollar en el capítulo 5, que justamente empieza justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él va a comenzar a cerrar esta primera parte antes de hacer una exposición más extensa de cada una de las cosas con una pregunta que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y la respuesta es, queda excluida. Y quizá nos preguntemos por qué el primer punto de la conclusión es que no hay lugar para el orgullo. ¿Por qué esta pregunta acerca de la jactancia? Y nosotros tenemos que recordar de que si nosotros vamos recorriendo el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que va presentando que la esencia del problema humano es exactamente el orgullo. Está hablando de orgullo cuando habla y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en lugar de glorificar a Dios, el corazón orgulloso aún puede adorar y adora, pero no quiere adorar a Dios, sino quiere adorar a una criatura que él puede manipular. Y se va mostrando versículo tras versículo cómo la esencia del problema humano es el orgullo. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En lugar de aceptar humildemente la verdad, el hombre ha pasado el tiempo intentando tomar la verdad, muchas veces escoger qué es lo que le conviene de la verdad y aceptar lo que le es conveniente y rechazar lo que no le es conveniente, o de plano, muchas veces pretender negar la realidad. Después seguimos avanzando y nos vamos a dar cuenta que sigue describiendo y está describiendo primeramente a los gentiles. Recuerde que él está dirigiendo esta carta a una iglesia que está compuesta de judíos y de gentiles. Sin embargo, cuando empieza el capítulo 2 y empieza a referirse a aquellos que venían de un contexto judío, otra vez está el orgullo y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y vamos recorriendo y recorriendo, y el apóstol Pablo va a mostrar cada vez el orgullo como la esencia del problema del hombre, ya sea el pagano que se niega a aceptar la verdad, ya sea aquel que cree que puede cumplir la ley de Dios y se pone en posición de juez. De hecho, recuerde que el Señor Jesucristo, hablando justamente a los judíos, les dijo la parábola de aquel el publicano y el fariseo, aquel que creía que él cumplía la ley. Y dice la Biblia ahí en el pasaje donde el Señor Jesús narra esta historia, dice que eran personas que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Y esa es una descripción del orgullo. Y si usted lee la oración, pues es evidente que el orgullo estaba ahí presente. Ahora, en el capítulo 3 sigue mostrándonos, llegando a lo, dice versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aún debiendo estar con temor delante de Dios ante el que hay que comparecer, el ser humano sigue con el cuello erguido, con el puño levantado, sin temor de Dios. Y aún que el propósito de la ley era justamente, pues, llevar a aquel que Dios le da entendimiento de la ley y le muestra cuál es el propósito de la ley, ocurre una cosa: humildemente cierra su boca. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el problema es el orgullo. Y hermanos, es el problema definitivamente. Es la esencia del problema del pecado, es el orgullo. En Efesios, en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos recuerda y dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y el llamado es a ser humildes, porque la conclusión es que no hay lugar para el orgullo. No hay ningún lugar para el orgullo, y sin embargo, hay una lucha en nuestro corazón que el apóstol Pablo llama a creyentes y les era lo que estaba ocasionando problemas y que ocasiona problemas en cada lugar, es justamente el orgullo humano. El hecho de no rendir la gloria a Dios, sino querer tener reconocimiento. Y cuando nosotros pensamos en Job, por ejemplo, toda persona a la cual Dios le dio entendimiento y le dio salvación, concluye reconociendo que antes había orgullo. Dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esa es una figura de humillación. Se resuelve, lo único que resuelve nuestro problema es el Evangelio. Hermanos, necesitamos recordar cada vez el Evangelio, porque cada vez que sale nuestra arrogancia, estamos negando el Evangelio. El apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y es que todo hemos recibido de gracia. Cuando vamos recorriendo la Escritura y nos encontramos, por ejemplo, al salmista, en el Salmo 119, varias veces él menciona y él dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado, andaba. Bueno me es haber sido humillado. Y en verdad es que necesitamos ser humillados. De hecho, la tentación del diablo hacia la mujer fue, seréis como Dios. O sea, vivir independiente de Dios, vivir sin ser gobernado. El engaño, y es el engaño que sigue habiendo hasta el día de hoy, y aún los creyentes batallamos con el residuo de maldad, y somos llamados a recordar como una conclusión natural del Evangelio, y es que no hay lugar para el orgullo. Él ha estado repitiendo varias veces, todos somos iguales. Lo que nos hace iguales delante de Dios es justamente que todos hemos pecado. Y ahora va a concluir dejando claro que no hay lugar para el orgullo. Y lo va a afirmar con las siguientes respuestas de las preguntas. La pregunta que sigue es, ¿por cuál ley o por cuál principio? Dice, por el de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La conclusión es, el hombre es declarado justo solo por la fe. El domingo pasado estábamos viendo solo Jesús, y es el hombre es justificado, es declarado justo, Dios lo declara justo solo por la fe, y solo por la fe en el Señor Jesucristo. No es como mucha gente piensa que lo importante es que tengas fe, tenga la religión que quieras, lo importante es que tengas fe. No, eso no es lo importante. Lo importante es que tengas fe en el Señor Jesucristo. Aunque yo creo que en todos los tiempos, pero hoy está mucho más de moda el que la gente hace énfasis en decir y hablar de Dios. Hay gente que habla de Dios y dice, yo digo Dios, pero cuando digo Dios solo me estoy refiriendo al ser superior. Llámalo como quieras. No, no lo llames como quieras. No, solo hay un Dios. Y la fe, el hombre necesita ser declarado justo porque es culpable. El apóstol Pablo ha estado argumentando y presentando a todos como culpables. Y solo hay una manera de que el hombre puede ser presentado justo delante de Dios sin que se haga violencia al hecho de que Dios es justo y santo. Y eso es por la fe en la obra del Señor Jesucristo, por la fe en su sangre. El hombre es declarado justo solo por la fe. Y Pablo, después de decir solo por la fe, es redundante, porque es necesario ser redundante. Dice, sin las obras de la ley, solo por la fe, sin las obras de la ley. Y es solo por la fe en la obra del Señor Jesucristo, solo por la fe, que significa creer a Dios. No es simplemente tener fe en Dios y creer en Dios, sino creerle a Dios, confiar cada vez más en la obra del Señor Jesucristo, transferir toda mi confianza a únicamente la obra del Señor Jesucristo, sin confiar en lo que yo puedo hacer, sin confiar en las obras de la ley. Y eso nos recuerda, por eso es que no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo, porque cuando nosotros pensamos en confianza, cuando nosotros pensamos en confianza, el mérito no está en mí. El mérito está en quien yo confío. En cambio, cuando se trata de obrar, pues el mérito está en mí. Usted no aceptaría, después de trabajar una semana, que en su trabajo le digan, ¿sabes qué? Pues ahí está este cheque. Usted no aceptaría que le digan que es regalo, porque usted ha estado trabajando toda la semana. Eso es paga. Y hay mérito en usted. Usted lo reclamaría sin simplemente decírselo. No lo aceptaría. Imagínese si además se le ocurre a la empresa publicar que le está regalando por su trabajo de la semana. Menos lo aceptaría, porque usted tiene mérito. Usted ha trabajado para ganar. Pero Dios en su sabiduría infinita, y era la única manera en que Dios mostrara justicia y misericordia, lo hizo a través de la obra del Señor Jesucristo, y dio un plan para nuestra salvación en el cual no hay mérito absoluto para nosotros, en el cual nosotros tenemos que venir en verdad como miserables. Y el mérito total es para Dios. Así tiene que ser. En verdad que el hombre, pues, no tiene absolutamente la capacidad de pagar por su culpabilidad, porque para empezar, nada es del hombre. El Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ni siquiera me pertenezco a mí mismo. Aunque sea criatura de Dios, por creación le pertenezco, soy de él. O sea, no hay nada donde yo pueda tomar. Además, mi ofensa es infinita, porque el Señor es infinito. Y la única manera en que puedo ser declarado justo delante de Él es solo por fe. Y el otro asunto con solo por fe es el daño de la caída, el daño de la soberbia, el daño del orgullo. Es tan grande que esa fe que se necesita para ser salvo ni siquiera puedo producirla. El apóstol Pablo en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y hermanos, es la razón por la cual el evangelio verdadero es rechazado. Nosotros sabemos, alguna vez lo rechazamos también. Alguna vez pensamos que no es justo. Y es totalmente justo, pero aquí no se trata de justicia, se trata de misericordia. Dios está siendo misericordioso. Y Dios en su misericordia ha provisto de tal forma que es solo por la fe que Él mismo nos da. Esa fe es don de Dios. Recuerde que la fe es fruto del Espíritu Santo. Es tan grave nuestra caída que no somos capaces ni siquiera de producir fe. Y si creemos, ni siquiera podemos ser arrogantes de nuestra fe. Si hay arrogancia por nuestra fe, pues arrepintámonos y vengamos al Señor en arrepentimiento, porque el mérito de que tengamos fe es de Dios, porque éramos muertos y el muerto ni siquiera puede creer. El muerto sencillamente no hay nada que pueda hacer por sí mismo, ni siquiera creer. Creemos porque Dios nos da vida. Cuando Dios nos da vida por su palabra, Dios nos da el don de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es sin las obras de la ley. Ahora, viene la siguiente pregunta. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Y no hay lugar para el orgullo, porque Dios es uno, y Él es quien declara justo. Pablo va a hacer énfasis otra vez en la cuestión de justificar, de declarar justo. Dios es Dios para todas las naciones. Dios es el Rey de la gloria. He ahí el problema de decir, bueno, que pensar que cada quien tiene su Dios. Y en verdad, los mayas, por ejemplo, hablaban de tener algunos dioses. Y muchas otras culturas hablan de tener dioses, los cuales la Escritura nos dice no son dioses, sino son demonios. Pero al final, solo es nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Dios verdadero es el Dios de Israel, el que se ha revelado en la Escritura. Y Él es el único Dios y es Dios para todas las naciones. Es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios vivo y verdadero. Y hoy también está de moda que la gente diga cosas como el Dios de los cristianos. Bueno, ese Dios de los cristianos es Dios de todos, hasta de los que en su necedad dicen que no hay Dios, es Dios de ellos. Él es Dios de los chinos, Él es Dios de la gente de la India. Él es Dios de todo el mundo, lo quiera reconocer el mundo o no lo quiera reconocer, Él es Dios. Y Él es, cuando pensamos en que Dios es uno y es quien declara justo tanto a judíos como a gentiles por la fe. Hay una pregunta que está en el versículo. Bueno, más que una pregunta, en el versículo 22 hace una afirmación cuando dice no hay diferencia. Y es que judíos han pecado, con la ley han pecado, gentiles sin la ley han pecado. Y el propósito de la ley fue mostrar la incapacidad del hombre de poder cumplirla. Sin embargo, la soberbia del corazón nos engaña y nos hace creer que la cumplimos cuando externamente la cumplimos. Somos tentados muchas veces a mostrar nuestra piedad. Somos tentados incluso a estar orgullosos de nuestra fe. El colmo es estar orgulloso de ser humilde. Pero, hermanos, Dios es el sacrificio del Señor Jesucristo, pone a todos en el mismo nivel. No hay diferencia. Nunca nadie fue salvo de otra manera que no sea por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo va a explicar en su respuesta larga cómo es que fue salvo Abraham. Y él hace una pregunta y él dice, ¿cuándo fue declarado justo Abraham? ¿Después cuando obró en la circuncisión o antes de ser circuncidado? Y él se va a Génesis y uno va revisando la secuencia de los eventos y la respuesta es, pues claro que fue declarado justo cuando creyó a Dios y antes de que fuera circuncidado. De hecho, él se circuncidó porque no para ser justificado, sino porque ya había sido justificado. Hermanos, tanto el judío como el gentil es salvo solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo y sin las obras de la ley. No hay lugar para el mérito humano. La gloria es para Dios. En nuestra salvación, la gloria es para Dios. Y nuestra única protección contra la arrogancia y contra el orgullo es el Evangelio. El Evangelio que nos recuerda, somos iguales. Caímos profundamente en Adán. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos fracasado en cumplir perfectamente la ley de Dios. Cuando lo hemos hecho, muchas veces hemos sido tentados a que en lugar de que Dios sea visto, nosotros seamos reconocidos. Y todo eso es quebrantar la ley de Dios. Y lo único que nos pone en el justo lugar es el hecho de que la afrenta es tan grande que Cristo vino para pagar. Y la única manera de ser declarado justo por Dios mismo es confiando en lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y Él declara justo a judío y a gentil solo por la fe. En todo tiempo, Abraham fue justificado por la fe, Noé fue justificado por la fe, y por la fe es que ellos obraron. Sus obras fueron consecuencia de su fe. Ellos no ganaron nada por obrar. Y siempre es así. He dicho, creo alguna vez, si yo les digo que se está cayendo el techo, pues yo sé que nadie de ustedes me creyó, porque si no, nadie estaría sentado todavía en su lugar tan cómodamente escuchándome. Si ustedes me creyeran, ustedes hubieran obrado. Y es igual, es Abraham se circuncidó porque creyó a Dios y fue declarado justo cuando creyó. Y es igual cuando nosotros obedecemos el mandato bíblico del bautismo. Nos bautizamos porque hemos creído a Dios. De hecho, el bautismo que más adelante Pablo también va a explicar es un símbolo externo de lo que Dios hace internamente cuando nosotros creemos. Y si alguien se bautiza y no cree, pues sencillamente no habrá alcanzado justificación, sencillamente no habrá alcanzado salvación, nunca va a ser declarado justo por mojarse en una pila de agua. Si él cree a Dios, si él confía en la obra del Señor Jesucristo, él puede bautizarse y va a dar un testimonio público y se va a representar externamente lo que Dios ha hecho internamente. Y el orden es de esa manera. Ahora, la última pregunta que hace Pablo dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no hace que la ley sea inútil. De hecho, Pablo ha dicho cuál es el propósito de la ley. En la ley se estaba anunciando, anticipando la venida del Señor Jesucristo. Todos los aspectos de la ley apuntan al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la ley ceremonial, pues Cristo es el Cordero, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es la propiciación por los pecados. La ley es abolida como pacto de obras, pero la ley es cumplida en Cristo en cuanto a su administración y es destruida por Cristo como yugo de esclavitud, pero la ley permanece inmutable en las manos de Cristo, donde es honrada, establecida y cumplida. El Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Y cuando nosotros confiamos en la obra del Señor Jesucristo, lejos de invalidar la ley, confirmamos la ley. Damos el lugar correcto a la ley. La ley es confirmada porque nos encierra. Y cuando Dios nos revela esa ley y miramos nuestra incapacidad de cumplirla, es solo cuando nosotros clamamos para ser salvados por el Señor Jesucristo. Es solo cuando estamos en verdad humillados y entonces podemos recibir como un mendigo aquello que Dios ha provisto en el Señor Jesucristo. Y recordar constantemente, hermano, alcanzamos salvación eterna solo por fe, por una fe que nos es dada como don de Dios, pero alcanzamos crecimiento en gracia igual por esa misma obra del Señor Jesucristo, igual porque Dios está obrando en nosotros y no hay lugar para nuestro mérito. Toda la gloria es para Dios, y que Dios nos guarde de volver a fracasar en ser ladrones de gloria. Y en verdad necesitamos, hermanos, cada día, si algo necesitamos cada día es recordar y escuchar nuevamente el Evangelio. Recordar el Evangelio, el sacrificio de Cristo me pone a nivel con toda la humanidad. No importa mi contexto, no importa mi familia, no importa si fui expuesto a la Escritura desde pequeño o no fui expuesto a la Escritura desde pequeño. No importa si me trajeron a una iglesia que predicaba la verdad desde pequeño, soy igual, no hay nada que me haga diferente. Soy caído en Adán, soy rebelde contra Dios. Si hago memoria, puedo recordar tiempo cuando el Evangelio verdadero me molestaba. Y justo la molestia es porque quita lugar al mérito. Algunas personas que quieren decir que la salvación es por fe, y sin embargo dicen, Dios me salvó porque Dios acechó los corredores y vio que iba yo a creer. Y eso es poner mérito en mi fe. Eso es hacer de la fe una obra. Hermano, bíblicamente la fe no es una obra. La fe es un don de Dios. Si estoy muerto, ni siquiera puedo creer. Y tenemos que escuchar lo que la Escritura dice. Sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. No estamos estropeados nada más o atontados. Algunas personas quieren decir que hay una chispa todavía y solo hay que abanicarlo. No hay ni una chispa. Estamos muertos en delitos y pecados. Y la diferencia es Dios, que es rico en misericordia. Y por eso no hay lugar para la jactancia, sino gloria a Dios y gratitud a Dios. A Él sea la gloria. Y terminar con las palabras del apóstol Pablo, que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si empezamos vida, la recibimos. Vida física y vida espiritual, la recibimos, porque estábamos muertos espiritualmente. Fe, la recibimos. No podemos jactar de nuestra fe. La fe es don de Dios. Nuestra fe crece por la palabra. ¿Quién nos da la palabra? Dios, en su bondad, nos sigue dando su palabra. Dios, en su misericordia, sigue hablando a nuestro corazón cada día. Entonces, hermanos, que Dios nos haga cada día estar agradecidos y seguir viniendo. Y en casa, y cada vez que podamos, recordémonos. Yo soy pecador igual que todos los demás. Y la única diferencia es que Cristo hizo una obra por la cual yo puedo ser justificado delante de Dios. Vamos a orar.